el próximo año. Estamos a 2 días y medio de ese momento histórico en este país, en donde se ponen en pugna dos modelos absolutamente antagónicos. Por un lado, Gabriel Boric, candidato a la centro-derecha. Por otro lado, José Antonio Kast, declarado persona que ha apoyado siempre al pinochetismo, César Ibetín.
Claro, eso te decía. ¿Cómo está el clima en ese marco, digo, en ese marco donde hay dos tendencias tan marcadas y tan disímiles entre sí? Y con esta característica particular, yo recién decía que no recuerdo alguien que reivindique tan abiertamente al pinochetismo, más allá de algunos funcionarios que con cercanía o perfiles más de derecha. Esto es pinochetismo puro y duro, por decirlo de alguna manera.
Sí, obviamente José Antonio Kast está haciendo todo lo que puede, ¿no?, para despegarse de lo que él ha sostenido prácticamente toda su vida pública, ¿no?, de haber sido un pinochetista. Su padre fue ministro de la dictadura cívico-militar. Él fue una persona que apoyó, recordarán ese plebiscito muy histórico acá en Chile en 1988, cuando sí. Augusto Pinochet se proponía para gobernar este país 8 años más. Bueno, José Antonio Kast fue uno de los voceros jóvenes en aquella época, apoyando al dictador. Y bueno, ¿cómo está el clima? Hay un clima realmente muy efervescente aquí en Chile. Yo te diría, César y Betina, que esto ayer tomó aún más connotación, se hizo bastante más notorio ayer en el marco del cierre de las campañas, del cierre del periodo legal de campaña. Nos enteramos un poco minutos después de las 4 de la tarde que murió la que fue la última emblema o una cara muy visible de lo que fue la dictadura cívico-militar, el terrorismo de Estado y también el enriquecimiento ilícito en el marco de esa noche tan larga y triste para este país. Estamos hablando de Lucía Iriarte Pinochet, la viuda de Augusto Pinochet, quien murió a los 99 años ayer a la tarde, y eso generó un caudal de festejos espontáneos en las calles. Los bocinazos después de las 4 de la tarde fueron ensordecedores, gente festejando espontáneamente en las esquinas, en las plazas de todo el país, y pocas horas después tuvimos el cierre de campaña de Gabriel Boric, en donde yo estuve, y te digo que el clima ahí era uno de júbilo, era uno de mucha esperanza, era uno que esperaba con un gran entusiasmo que ya llegue el domingo para ver cómo sigue este proceso, ¿no?
Perdón, Leonel, porque no me quedó claro una cosa. Ayer, con el fallecimiento de la última esposa de Pinochet, dijiste que había gente despidiéndola en las plazas.
No, festejando.
No, festejando. Había gente festejando.
Bien.
Recordarán que cuando muere el dictador en el año 2006, sí. Acá en Chile fue una fiesta tremenda. Yo te diría que lo de ayer fue una fiesta de una magnitud bastante parecida. Yo estuve en la calle hasta muy tarde, hasta como la medianoche. Los bocinazos seguían, los cánticos en contra de la dictadura.
Increíble,
en
¿no?
contra de Lucía Iriarte Pinochet también, por todos lados. Realmente gente en los bares festejando la muerte de esta mujer, que fue una persona que jugó un papel clave en la dictadura cívico-militar, y además, dicho por Pinochet mismo en varias oportunidades, dice que Pinochet lo dijo él mismo, que Lucía Iriarte fue la persona que lo convenció de llevar a cabo el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, y durante la dictadura fue de sus asesores más cercanos, fue también la portavoz de alguna de las declaraciones más nefastas en el marco
de... Sí, una mujer horrible, ¿no? Para decirlo, una mujer horrible en todo sentido. Los festejos que vos detectaste, que vos pudiste cronicar ayer en Santiago por la muerte de esta mujer, vos los relacionás con a nivel de las elecciones del domingo, con una reivindicación, por supuesto, de la candidatura de Boric, con una mejora en el posicionamiento de Boric para en la interna, digamos, en lo que se viene el domingo. ¿Cómo lo vinculás vos?
Sí, yo no sé, esto es obviamente muy subjetivo, pero tengo la sensación que eso también podría trasladarse en alguna especie de contagio en contra de lo que sería el regreso del fascismo uh-huh. al Palacio de la Moneda. Es un recuerdo, o por lo menos la muerte de Lucía Iriar también refrescó la memoria de lo que fue esa herencia nefasta que tiene este país con la dictadura cívico-militar. Uh-huh. Y otro de los temas que se escucharon en varias mesas de bares, en varias conversaciones anoche, es que iba a ser José Antonio Kast, porque esta mujer va a ser, tiene su velorio, entiendo que hoy día, mañana va a ser enterrada. Uh-huh. ¿Va a ir José Antonio Kast o no a este velorio? ¿Va a participar del funeral o no? Acá muchas personas dicen que sí, que él es el tipo de político de la extrema derecha que tiende a morir con las botas puestas y que en este sentido va a ir a dar su pésame, va a participar de estas actividades, y eso es bastante notorio, faltando horas para un balotaje.
Y es increíble cómo una muerte de una persona de 99 años, que ha sido obviamente la viuda del dictador, se convierte en un dato político importante para hacer análisis, ¿no?, de lo que está sucediendo en Chile. ¿A Kast le conviene hoy reforzar su perfil pinochetista o le conviene morigerar para agarrar sectores, para pescar votos en sectores un poco más moderados, de derecha más moderada?
Mira, eso ha sido una pugna, y como se imaginarán ustedes y los amigos y las amigas que nos escuchan, que siempre de cara a un balotaje, y especialmente con dos candidatos que representan dos modelos de país tan tan distintos, que obviamente en este marco van, ¿no?, a buscar algunos votos más de centro, más moderados. En el caso de José Antonio Kast, eso ha ocurrido, uh-huh. Pero evidentemente a José Antonio Kast lo condena su pasado y lo condena también lo que él verdaderamente siente, ¿no? Uh-huh. Porque al mismo tiempo de que ha moderado un poco su retórica y su quehacer en estas últimas semanas después de la primera vuelta, también ha sostenido otras cosas que serían un regreso a lo que fue uh-huh. la larga y oscura noche de la dictadura uh-huh. cívico-militar, como por ejemplo ratificar que si él es presidente va a utilizar sus poderes como ejecutivo o como primera magistratura, como persona que está a cargo del Ejecutivo Nacional, para encarcelar personas no en comisaría, por ejemplo. Sí. Se ha hablado de encarcelar y detener personas asilmanes, que protestan, que se movilizan en lugares, recintos como escuelas, lugares que nos llevan a recuerdos muy
claro,
nefastos
claro.
de la última dictadura cívico-militar, ¿no?
Peligrosísimo, aparte que alguien se anime a plantear una cosa por fuera. Me imagino que allá como acá hay una reglamentación, hay procedimientos para detener a las personas, hay garantías, digamos, está todo puesto en leyes, ¿no? Y sí, largar cosas así.
Y además él al mismo tiempo dice que es una persona que cree en el Estado de Derecho, pero también acto seguido vuelve a decir que está dispuesto en utilizar sus poderes como presidente de esta forma, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo están las últimas encuestas que se conocen? Me imagino que allá ya no las podés decir, pero acá estamos en Argentina, en Córdoba. ¿Qué dicen las
últimas? Sí, claro. Mira, acá hay una ley que impide las encuestas faltando 10 días de las elecciones. Entonces, las últimas encuestas que se divulgaron son de hace más de una semana atrás. Y las últimas encuestas le daban una leve ventaja a Gabriel Boric. No hay ninguna encuesta por esta ley que nos pueda señalar uh-huh. Cómo están las cosas hoy. Simplemente lo que hay son, si ustedes repasan los medios de comunicación de Chile, hay mucha pronóstico, especulaciones de cómo se darán los hechos el próximo domingo. Yo, en ese marco, me inclino a pensar lo que han pensado también, o lo que pienso, lo que están diciendo muchos expertos de este lado de la cordillera, de que va a ser una elección tremendamente reñida. Uh-huh. La derecha Esto lo tiene muy en claro porque en estas últimas horas ya han hablado sobre el caso de que gane Gabriel Boric por un caudal de votos menores, por no un margen muy abultado. Ellos ya están diciendo que van a ir a los tribunales, ya están fogoneando la retórica de siempre en cuanto al tema del fraude electoral. Yo pienso que va a ser una larga noche, un recuento largo el día domingo, con mucha incertidumbre, con mucha tensión también por parte del poder económico de este país. Y bueno, habrá que ver si ese margen es chico, es grande. Yo creo que va a ser más bien chico, que puede inclinarse para cualquier lado. En el caso que se incline para el lado de Gabriel Boric, esto seguramente va a terminar, porque así ya lo han dicho desde la derecha, va a terminar en tribunales, van a hablar del tema del fraude, y eso seguramente lo que va a detonar es una reacción por parte de las masas populares de este país bien, bien efusiva en las calles.
Bueno, vamos a estar muy, muy atentos, sí, entonces, claro, porque la verdad que va a ser un domingo muy, muy interesante para seguirlo desde acá, ¿no? Desde acá del país vecino. La última cortitita, porcentaje de participación ha sido bajo en las elecciones generales. Ahora en el balotaje, ¿se especula que va a ser un poco más alto?
Se especula que va a ser un poco más alto. Es importante para Gabriel Boric, para su agenda, ¿no? De un gobierno que amplíe derechos, de que así sea, de que muchas personas acudan a las urnas el próximo domingo. Yo pienso que esa participación electoral, que fue del 43% en la primera vuelta, pueda llegar a subir. Esperemos que sea de una forma suficiente como para beneficiar este modelo de país por la vida, por la ampliación de derechos, por encima de este otro modelo de país, que es por la exclusión y por la muerte.
Esperemos.
Lionel, te agradecemos mucho esta charla, ¿eh? Te mandamos un abrazo y estaremos atentos a lo que pase el domingo.